Lanzamiento de Koeman, venga, sigue oyendo. A la última, el último cartucho. Todavía no. Acabó el partido ya. Todavía no el freno. Lanzamiento de Koeman, lanza la falta, segundo palo. Saque de cabeza. ¡Y gol!
Avui entre des de casa, perquè vivint a Sitges convenia tenir-lo guardadet, resguardat i no correr riscos. Gran capitán, José Mari Vaquero, què tal, com estàs?
Hola, buena tarde.
¿Has visto el percal y has dicho, cuidado, que hoy si salgo de casa me voy volando?
Hombre, he visto imágenes de diagonal, he visto imágenes de te mandaba una tía a la mañana yendo tal. He dicho, oye, mira, estoy aquí tranquilito en casa, voy y lo que pueda aportar, aportaré.
A ver.
Pero de todas formas, oye, con el tema este de la reducción y todo esto, yo creo que esto puede dar pie a otros deportes y a otras actividades, ¿eh? Como la natación, que al revés, en vez de agrandar, hacer más pequeño, para que haya menos contacto en los toreros, para que haya menos contacto, es decir, al final, ojo, que esto se puede crear un problema importante.
Ahora le preguntaré a Seiso si, aparte del ácido hialurónico para agrandar el pene, puede haber algo para acortarlo.
Correcto, porque, oye al final, es verdad que, oye, si yo siempre cuento lo del doping, yo siempre pensaba que el doping de pequeño, que el doping era para estar mucho más acelerado, y en cambio, hay deportes que son de relajación, ¿no? Como el tiro, con arco y todo esto, que y cuando me lo dijeron dije, joder, nunca había pensado. Por lo tanto, ojo con este tema. Igual voy a pensar algo para patentar algo.
A ver, por partes. Que ayer estuviste, supongo, desconectado, celebrando un día especial con la familia, y no sé si escuchaste a un oyente que de buena mañana ya nos mandó este audio.
Buen día, que te yugers. Alberto, de Huesca. El caso es que esta mañana cuando me he levantado, unas gacelas africanas en su movimiento migratorio se me han pasado y me han dicho, acordaos de que Vaquero, porque se ve que lo conocían de algún tipo de viaje o no sé qué de estos de África, ya se estaban volviendo hacia África, que nos acordáramos de que es el cumpleaños de Vaquero. Y eso, que felicidades, Vaquero. Venga, ¡Barça!
Que una gacela le dijeron que era tu cumple.
Podemos hacer una sección entre Bermúdez, los oyentes y yo, ¿eh?
Madre mía.
¿Fue bien o no el cumpleaños?
Para el próximo día, para el próximo día cuando vaya en directo, buscaremos alguna cosa de animales para que sea positiva.
Fantástico.
Para la
sociedad, joder. Fantástico, me parece.
¿Fue bien el cumple o no?
Es una propuesta que hago.
Digo, ¿que fue bien el cumple o no? ¿O no me quieres responder? ¿Fue demasiado bien y prefieres guardarlo en secreto?
No, muy tranquilo, muy tranquilo. La verdad que con la familia, la primera comida con la nieta, por lo tanto, pues ya... Ya por sí solo ya es especial. Muy tranquilo, en Sitges.
El primer cumpleaños con la nieta, el primer cumpleaños, hombre, claro, de abuelo.
Es importante eso, ¿eh?
Muy importante, tú dirás.
Sí, sí. Primera foto, primer vídeo y perfecto. Joder.
Qué guay.
Muy tranquilo.
Han llegado más notas de voz para ti, del Carles.
Buen día, que te jugas, Carles de Sant Just. José Mari, felicidades, que ayer fue tu cumple. Mira, me gustaría preguntarte cuál es el jugador con el que te has enfrentado, con el que has entrenado técnicamente mejor de tu carrera.
Bueno, yo creo que el más especial, el mejor, la palabra mejor es muy compleja, Romario.
Romario,
en espacio reducido, el más fino, elegante y natural. No Romario. Le costaba nada. Sí, de hecho, te puedo contar que, por ejemplo, antes de un Barça-Madrid, podía estar tranquilamente en el vestuario con unas chancletas que teníamos en aquella época, no como ahora, que ahora tienen cada uno tiene ahí un, ¿no? El material que tienen ahora los profesionales es para morirse. Y con unas chancletas el tío que tenía, no sé si te calzaba un 38, un 39, tenía un pie muy pequeñito, ¿sabes? Uh-huh. Muy, muy pequeñito. Tiene. Porque
ya está vivo.
Por eso, no vayamos a complicar las cosas.
No vayamos a matarlo antes de tiempo.
Increíble cómo en el vestuario empezaba ahí a hacer el tonto, por decir algo, y lo que nos descojonábamos los demás, vamos.
Romario en chancletas, haciendo toques con el balón en el vestuario, ¿eh?
Sí, antes de cualquier partido. No, la verdad que es un jugador, aparte que algunos otros he tenido compañeros, pero realmente era un jugador que decía, voy a marcar 2 goles.
¿Y los metía?
Muchas veces los metía. Y yo flipaba y decía, joder, yo decía, para mí, para que no me oyeran los compañeros, decía, voy a meter 5. Y joder, no marcaba ni uno, no me jodas. Y yo luego me iba a casa y decía, vaya frustración, joder, este ha dicho que va a marcar 2, ha marcado y yo no he marcado ni uno, coño.
Oye, Romario fue protagonista de algunos de esos recordados Barça-Atlético de Madrid-Atlético de Madrid-Barça, en los que tú estuviste con un montón
sí,
de goles,
un partido de estos,
partidos
sí,
de grandes remontadas, los codazos de Tomás Reñones y Juanma López a Stoikov. Eran tremendos esos partidos, ¿eh?
Pero yo vengo de antes, ¿eh? Nosotros ya jugamos la final de Copa con la Real el año 87 contra el Atlético de Madrid, que ganamos a penaltis. Por lo tanto, las disputas con el Atlético de Madrid, en mi caso personal, ya vienen de mucho antes. Sí, es verdad que tenía dos laterales agresivos, intensos, y sobre todo me acuerdo con López Ufarte que alguna contusión en los tobillos tuvo.
Contusión, ¿eh?
Contusión en los tobillos.
Contusión.
¿Qué partido recuerdas más de tus enfrentamientos contra el Atlético de Madrid con el Barça? Con la Real, evidentemente, es la final que ganasteis en los penaltis con el Barça. Porque es que hubo muchos,
pues
¿eh?
No
recuerdo
tengo
remontadas, partidos perdiendo 3-0 y acabar remontando, acabar 4-3, con muchas alternativas.
Sí, pero bueno, yo creo que al final, mira, entre las rivalidades entre el Atlético de Madrid, es verdad que hay personajes ilustres, ¿no? Si me permites, antes de hablar de partidos en concreto, que tampoco, bueno, juegas los compites y con Antí, por ejemplo, jugaba muy en línea, en fuera de juego, como el Barça puede jugar ahora. Es decir, Antí jugaba muy adelantada y jugadores como Stoikov o Guillermo Amor, que entraba de segunda línea, disfrutaba muchísimo, pero... Oye, el Atlético de Madrid, la verdad que tiene gente ilustre en el fútbol, ¿eh? Tiene Jesús Gil, tiene Luis Aragonés, tiene ahora Simeone, que más allá de que te puede gustar más o menos, pues está haciendo una etapa como en su momento hizo Johan aquí en el Barça, es decir, ha establecido una, ¿no? una leyenda que seguramente dentro de 40, 50 años seguirá viva. Pero el Atlético de Madrid siempre ha sido un equipo muy intenso, con jugadores muy intensos y... Y estos días, la verdad que si has escuchado cuando hemos hablado con Kiko y tal, la pregunta es, ¿será capaz Simeone de adaptarse un poco a las nuevas características de los jugadores que tiene la plantilla?
¿Y tú crees que es capaz?
No lo sé, no lo conozco. A nivel de entrenamiento, lo conozco a nivel de competición, que se parece más a lo que era la imagen del Atlético de Madrid, sufridor, y en el minuto 91 te puede marcar y marcaba. Y pasaba muchas veces, y ahora, en cambio, pues no podemos decir que es un Atlético de Madrid reconocible. Seguramente mañana, esta noche tenemos un partido muy bueno para los dos equipos, con dos estilos que intentan parecerse, pero vamos a ver dónde están los dos estilos, ¿no? Que es bueno.
Gusta Fermín en banda, nos ha explicado Santiago Valle que en principio lo que piensa hacer Flick es poner a Fermín arriba en lugar de Rafinha, Olmo en el centro del campo y también Casado en el centro del campo hoy.
Bueno, al final lo que está haciendo más allá del sistema es incorporar centrocampistas, ¿no? Que eso es algo que si recuerdas, pues con Johan también hacía desde atrás. Es decir, jugó de lateral derecho Eusebio.
Sí.
Si recuerdas.
No ha muchos partidos, pero algunos sí.
Algunos sí, por eso quiero decirte que... Y el hecho es incorporar un centrocampista más, ¿no? Entonces, bueno, me parece desde ese punto de vista de tener el control del balón, me parece interesante y sobre todo tanto Olmo como Fermín y Casado el otro día, pues dio un nivel otra vez interesante, pues yo creo que es un centro del campo y ataque muy equilibrado y además con jugadores que tienen gol de segunda línea. Entonces, siempre te he dicho que es mucho mejor tener jugadores de segunda línea que hacen 8, 10, 12 goles al año, 4 o 5 jugadores, que tener uno solo, que marque uno y depender solo de ese, porque esto es como la lotería. Si un día te pasa algo, ojo.
Pues es verdad. Oye, ya que hablas de goleadores y tal, en el YouTube del Que Te Jugues se preguntan, y también a partir de la pregunta que te hace algún oyente se ha abierto un debate. ¿Vlahovic te gusta? El delantero de la Juve.
Bueno, depende para qué.
Para marcar goles.
Es decir,
en
al final,
el Barça.
¿Sabes qué pasa? No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que en este sentido es bueno tener siempre un referente. Pero otra cosa es la inversión que tienes que hacer y la idea que tiene, por ejemplo, tanto la dirección deportiva y el entrenador, por ejemplo, de la situación de Ferran, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es una cuestión. Bueno, ¿es bueno? Pues claro que es bueno. Ahora, ¿en qué es bueno? Si analizamos en qué es bueno, pues es mucho más un referente de punta, que igual no tiene tanta conexión con medio campo. En cambio, Ferran, en un momento determinado, tiene muchísimas diagonales. ¿Qué quieren hacer con Lewandowski? Tampoco veo claramente qué es lo que parece o puede pasar con Lewandowski. Por lo tanto, yo creo que primero tienes que decidir qué haces con los tuyos. y a partir de ahí ver qué necesidades puedes tener. Entonces, jugadores buenos, pues hay muchos jugadores buenos, solo falta.
Pero, por ejemplo, ¿a Lewandowski tú lo renovarías o no?
Te vuelvo a decir que esto es en la dinámica del día a día. Es decir, la conexión que pueda tener, por ejemplo, el cuerpo técnico, el club, con él, yo creo que es fundamental. Te soy sincero, o sea, no es una cuestión de decirte sí o no, porque es fácil. Oye, por edad no, por edad sí, no es una cuestión de esto. Yo creo que es una cuestión de aceptar los roles, entender cuál es tu situación. Yo, por ejemplo, te puedo decir clarísimamente que Bobby Robson llegó mi último año, el que me fui, a principio de temporada, y me dijo: José Mari, vas a tener un año difícil y es posible que muchas veces no vengas convocado. Pero yo te digo, para mí eres jugador importante, para mí eres el capitán del club e independientemente de que juegues o no, tú vas a viajar siempre. Y fue mi decisión, ¿no? Continué y luego en diciembre me fui.
Eso te lo dijo así de claro, pues, a principio de temporada, ¿eh?
Tal cual.
Y eso es lo que agradece, ¿verdad?, un jugador, que el entrenador sea claro.
Claro. No, sobre todo a partir de una edad, porque tú te das cuenta de lo que es. Es decir, cuando no quiere decir que cuando eres más joven eres tonto, por decir algo, pero es verdad que a partir de unas edades, pues uno tiene que tener también respeto a las trayectorias, ¿no? Tiene que tener respeto a lo que ha podido ser, y no hablo de mí, en el club, y a partir de ahí.
No, y de ti también.
Desarrollar una comunicación club-jugador, dirección deportiva, entrenador, jugador, que tiene que ser diferente. Esto de que todo el mundo es igual, yo no estoy de acuerdo.
No es igual todo el mundo. Mira, aprovecho que estaba ahí Benítez ahora aquí, que comienzas la teva carrera como entrenador. ¿Lo más difícil de ser entrenador? ¿Qué es?
Lo más difícil de ser entrenador. Pues igual controlar tus sentimientos, yo creo, ¿sabes?
Ah, sí, una vez me lo dijiste. Pero, eso.
Controlar, sí, me suena que te lo dije una vez. Yo creo que para mí
controlar tus sentimientos.
Tus propias emociones, tus sentimientos, porque evidentemente, pues mira, aprovecho para saludar a José Mari también.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, José Mari? Como decía él, tú agradeces que un entrenador o sobre todo un entrenador, que te diga la verdad. Tampoco es muy gracioso o no te gusta mucho que te diga que vas a jugar poco. Pero eso puede sacar algo de ti o por otro algo. Sí. No sé si estaba hablando en catalán, en castellano.
Igual, habla como quieras. Habla
catalán, ¿no?
Puedo hablar catalán también. No, hablo castellano habitualmente, pero no sabía ahora. Bueno, pues el tema es, lo agradeces, pero eso también puede sacar algo de ti diferente en ese momento. Y creo que es importante. Pero para mí lo más difícil como entrenador ya no es decir la verdad al jugador. Es que yo necesito ser sincero con el jugador y decirle la verdad. No puedo mentirle. Porque mucha gente dice, hostia, es que odio que me mientan. Es que yo no, es como si un médico te dice, te vas a curar y no te curas. Es mejor que no.
Pero hay veces que
digo,
sientes.
Muerto no te, pero hay una. Pero hay un principio que es la convicción. Es decir, un jugador con experiencia, en general. Estamos hablando, en mi caso, creo, de cuando llevas ya 17 años, más allá de todo, tú sabes cuando un entrenador hace las cosas con sentido, cuando tú crees que no tiene tanto sentido, ¿no? Sí. Y en el fondo es verdad que el entrenador, yo he sido entrenador, y he sido entrenador más de chicos jóvenes a veces que más maduros, y claro que tienes una lucha personal contigo mismo, pero al final creo que lo honesto es que ellos, si ellos ven y captan que lo que tú dices es lo que tú sientes, al final acaban recordándote en positivo, aunque en ese momento no lo tomen en positivo.
Y es muy distinto, José Mari, tú que has entrenado a adultos y también a gente joven. ¿Es muy distinto entrenar a adultos y entrenar a jóvenes? ¿Qué es lo más distinto?
No, pero mira, aquí hay una cuestión también de ciclos. Es decir, es muy diferente cuando entró Koeman al Barça que ahora con Flick. La situación económica, la social, los jugadores, la edad, la calidad de los jugadores. Es decir, cuando se habla de los entrenadores hay que entender. Mira, antes estaba pensando un poco en el tema de Arbeloa, ¿no? Que ahora parece es fácil criticarlo, ¿vale? Uh-huh. Pero es muy diferente, y tú sabes que siempre digo que, por ejemplo, Xavi Alonso, para mí uno de los grandes problemas que tuvo es que no tomó las decisiones adecuadas o no las planteó en verano, antes de empezar la liga, que entrar cuando ya está la liga. Ahora mismo, Arbeloa tiene un problema de supervivencia, ¿me entiendes? Entonces, igual, no lo sé, no lo tengo que defender, pero igual tiene que hacer cosas que igual incluso van en contra suyo mismo. Entonces, no tiene nada que ver los momentos determinados que entra un entrenador a un club en otro.
El contexto marca mucho lo que puede hacer o no el entrenador.
Hombre, ya lo sabes, yo sabes que tengo la teoría del entorno que echó a Xavi y es el entorno que está luchando ahora con Arbeloa.
Ahorita lo que te he dit, eh? Escoltat aquí, Titán.
Apuntada aquesta frase.
Important, això. Important, Titán. Que hi ha molta gent que... Oh, ara me hablo de esto, ahora de l'altre... Ojo.
José Mario, hoy partido para sufrir, partido para disfrutar, que me gusta mucho cuando en la previa dices hoy es un partido para recibirlo con los brazos abiertos. ¿Hoy es de estos
o
no?
Así es, tal cual, es de estos. Es de estos, es decir, es de estos partidos que dices, wow, me gustaría jugar. Como ayer me preguntaron por la Real, Aleti, Aleti Real, ¿no? Y digo, pues es de estos que sabes que son bonitos para jugar, que son importantes, que y no por el individuo en sí, sino por lo que estás en el Barça, quieres competir, los que están en el Atlético de Madrid quieren competir, entonces es un partido de estos tal cual.
Con el césped como está, tú quieres jugar.
Diuen que estará bé, aviam, que és el que ens trobem al Metropolitano.
Ben
futur. Oye, ¿tú dormías bien antes de los partidos o te costaba dormir?
Hombre, a medida que fui jugando años, pues dormía mucho mejor. La verdad que para rendir bien tienes que dormir bien. Es decir, al final no puede haber jugadores que en el tiempo puedan estar mucho tiempo en la élite, en niveles de máximo nivel, si al final no consiguen ese autocontrol para dormir, descansar y entender que es un partido, que es bonito, que es estimulante, pero que al día siguiente tienes que volver a trabajar una vez.
¿Y después del partido, dormías rápido o te costaba?
No, me costaba más y además, pero bueno, es más normal. Yo creo que incluso ahora seguramente a los jugadores, porque el nivel de excitación y de lo que alteras mentalmente, sobre todo el cuerpo, no tanto físicamente, que puede ser también por alguna molestia, algún golpe y tal, pero siempre el post-partido para mí siempre ha sido más complicado que la previa del partido.
Es fuerte, el post-partido más complicado que la previa del partido. ¿Pero tú también de ahí?
Sí, quan era més... És que ho ha dit perfectament. Quan era més jove em costava molt més dormir per la nit perquè ja estava ficat en el partit. Jo per la nit ja me'n recordo de somiant, ja xutava pilota. O sigui, la tensió que tens dormint és l'hòstia, però el postpartit és dur.
I com a entrenador?
Em passa igual. O sigui, jo dormo molt bé i molt abans del partit perquè estic tranquil, suposo, perquè normalment, doncs, crec que he fet la feina o que arribo al partit amb la feina feta, llavors dormo molt, molt bé, i després del partit no puc dormir.
No pots dormir.
Hi ha dies que me miro el meu propi partit dos vegades. I
sí, va.
Mira, dos vegades?
Sí, no començar i acabar-lo, sinó començar i anar tirant enrere, anar mirant jugades, anar mirant què passava.
La mateixa nit del partit, eh?
Sí,
just després d'acabar-lo.
Sí, i tard. Quan surto del partit, si jugo a les 8, doncs vaig a sopar, estic...
I després et poses a mirar el partit.
I quan estic ja molt tranquil, me'l miro, dic dos vegades, no el començo i l'acabo, eh? Això no.
Però vas mirant jugades diverses vegades, no?, per analitzar-les.
Però clar, vaig tirant enrere tal, i vaig mirant. Sí,
que fort. Capitán, te escuchamos después en el carrusel.
Bien, mira, solo te quería decir una cosa, que normalmente para ser entrenador, yo por lo menos lo que creo, y como he estado como dirección deportiva y también he hablado con muchos entrenadores, más allá de mi experiencia que no ha sido tan larga en el mundo de entrenador, que, como digo, ¿te acuerdas? Siempre digo, las grandes decisiones se toman en silencio, pero yo creo que las grandes decisiones de los partidos se tienen que tomar el día anterior. Es decir, cuando haces la lista, tú ya tienes que saber quién va a jugar, quién no va a jugar, y a partir de ahí tú puedes... organizar tu mente para poder descansar. Porque si tú te vas con las dudas de quién convocas, con quién tal, con quién no sé qué, ojo, que la noche puede ser muy larga.
Sí, sí. Sí, sí.
José Mario Vaquero, hasta dentro de un rato. Un abrazo fuerte.
Adeu, adeu.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.